RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Ileana Aparicio y en la mesa de trabajo me acompañan Gabriel Daza, Caroline Parra, Tony Sierra, Francia Moreno, Miguel Castro y Cristian Buitrago. En el Control Master, nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Liz Calderón.
Bueno, bienvenidos a este su espacio donde hablaremos del apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button. Luces, cámara y acción.
Hoy en Soundtrack.
¿Qué ocurre?
Soy un convicto.
¿Un convicto?
Cuando era joven, tendría tu edad. Era muy pobre y pasaba mucha hambre. Un día estaba delante de un escaparate lleno de pan. Solo había un cristal que me separaba de no pasar hambre. Era tan fácil. Así que lo rompí y cogí lo que quería. Entonces me detuvieron y me encadenaron durante casi 20 años. Me hicieron atrocidades. No puedo hablarte de ello. Yo también las hice allí en la cárcel. Cosas terribles. Me convertí en un animal. Me quitaron mi dignidad. Me lo quitaron.
Bueno, y el día de hoy hablaremos de una gran adaptación llevada al cine y estamos hablando de Los Miserables, novela del poeta francés Victor Hugo, que fue publicada en el año de 1862 y para esta ocasión los creadores la titularon Los Miserables, la leyenda nunca muere.
Esta versión fue estrenada en cines en octubre de 1998, un año además bastante recordado, y fue dirigida por el danés Billy Elgus. Y el guión estuvo a cargo del escritor estadounidense Rafael Iglesias bajo la producción de Mandalay Entertainment y Three Star Pictures.
Además de lo que acabas de mencionar, Francia, esta película tiene una particular mezcla de géneros, entre los que podemos encontrar elementos históricos, drama, crimen, romance e incluso aires policíacos de la época, que combinan muy bien con la puesta en escena donde se representa la crudeza de la sociedad y la pobreza.
Claro que sí, Miguel. Recordemos también que esta cinta tiene una duración aproximada de 134 minutos y fue rodada entre abril y junio del año 1997. Está producida totalmente en inglés, pero también se puede encontrar la versión doblada al español en algunas plataformas digitales.
Les cuento que, bueno, básicamente la cinta recrea la historia de Jean Valjean, personaje interpretado por Liam Neeson, quien es un ex convicto que quiere cambiar su vida y ser una persona diferente. Pero en su propósito, y varios años después, se tropieza continuamente con su antiguo carcelero, quien lo identifica por una muestra de fuerza e inmediatamente sospecha de quién se trata realmente, persiguiéndole de forma despiadada durante gran parte de su vida.
Este drama se ambienta en la antigua Francia, específicamente a principios del siglo XIX. Esto demandó una labor bastante difícil, casi que artesanal, todo para lograr el impacto visual de las locaciones, vestuarios y demás cosas en el proceso de producción. Por otra parte, podemos agregar que esta cinta tiene un estilo narrativo clásico. Esto hace que condense muy bien la gran historia de Víctor Hugo y les puedo comentar a título personal que sin duda alguna es un gran trabajo cinematográfico.
His reverence your story.
Let us see if he's impressed.
You were lodging here last night.
You were the honest bishop's guest. And then out of Christian goodness, when he learned about your plight,
you maintain he made a present of this silver.
That is right. But my friend, you left so early. Surely something...
Ahora hablemos un poco del elenco de esta película. Está encabezado por el actor británico Liam Neeson, quien además es productor, arquitecto y boxeador aficionado. En esta producción interpreta al protagonista de la historia, a Jean Valjean. Tal vez lo recuerden por su actuación en otras películas como Venganza Implacable, El Protector o Riesgo Bajo Cero.
Gabriel, sigamos hablando del reparto porque está muy interesante. Así que les cuento que también está el gran actor australiano Geoffrey Rush, quien interpreta al antagonista, carcelero e inspector de policía Javert. Recordemos que este personaje ha sido uno de los pocos que ha logrado la triple corona de actuación y ha sido galardonado con los premios más importantes del cine. Entre ellos, ha ganado un Oscar, 2 Globos de Oro, 3 BAFTA, 4 del Sindicato de Actores, un Emmy, un Tony y un ACTA. Sin duda es un señor actor y de los pocos que ha ganado más de 6 galardones por una sola actuación en la película Shine de 1996.
Bueno, y como si esto fuera poco, Geoffrey Rush en 2011 fue nombrado nada más y nada menos que presidente fundador de la Academia Australiana de Cine y Televisión. Luego en el 2012 fue nombrado el Australiano del Año y miembro de la Orden del mismo país, otorgada únicamente por la reina Isabel II, además de gozar de otros reconocimientos y por sus servicios a las artes. Es recordado también por su actuación en otras películas como Piratas del Caribe, La Ladrona de Libros y Shakespeare Enamorado.
Claro que sí, Miguel. Y continuando con el reconocimiento de ese gran reparto, encontramos a la actriz estadounidense Uma Thurman, quien interpreta a Fantine. Uma ha tenido varias nominaciones en la industria del cine y ha ganado otros galardones por su gran trabajo. En diferentes producciones es recordada por su participación en otras películas como Pulp Fiction, Kill Bill y Ninfomanía. Claro, dato curioso, podemos contarles que el nombre de esta actriz viene de la cultura budista.
Así es, Caroline. Y asimismo podemos hablar de la actriz estadounidense Claire Danes, quien interpreta a Cosette, la hija de Fantine. Recordemos que Claire ha sido ganadora de múltiples premios, entre los que se destacan 4 Globos de Oro, 3 Emmy y 2 del Sindicato de Actores. Ella es sin duda alguna persona actriz muy aclamada y reconocida en este medio, y es recordada por su participación en otras cintas como Romeo y Julieta, Terminator, La Rebelión de las Máquinas y Mujercita.
Finalmente encontramos al actor británico Hans Mathison, quien interpreta a Marius Pontmercy, líder revolucionario que enamora a Cosette. Este actor no solo ha hecho interpretaciones en el cine, sino que también hace parte del teatro y la televisión. Agrego que es recordado por su intervención en otras cintas como Sherlock Holmes, Choque de Titanes o Media Luz.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Nos esperamos!
bueno, y ahora los invito a que hablemos un poco de la banda sonora, que para esta producción fue compuesta por el fallecido norteamericano Basil Poledoris, quien compuso una extensa partitura sinfónica siguiendo la tónica de Billy August, que se distingue por un delicado dramatismo y un sentido épico. Dicha producción tiene una duración aproximada de 49 minutos y su edición discográfica se presenta en 4 actos o suites homogéneas entre sí. Esto quiere decir que están entremezcladas y no tienen como tal un inicio o un final. Sin duda alguna, la habilidad también del compositor y su conocimiento con las grandes orquestas y su talento logró que este gran trabajo tuviera un impacto bastante grande en el público y lograra una calificación de 9,1 sobre 10 de acuerdo con el ranking de compositores y bandas sonoras.
Entre tanto, les cuento que la cinta fue rodada en varios países y ciudades como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, República Checa y Francia, en las ciudades de Praga, Tousen, Satek y París. Adicionalmente, se trabajó en los estudios de Barrandov, República Checa, y en el Observatorio Griffith en Los Ángeles.
Y como otro dato interesante, algunas de las especificaciones técnicas que se consideraron para el rodaje de esta cinta fue la mezcla de sonido que se realizó bajo los más avanzados sistemas digitales multicanal, así como la imagen y el video están 100% a color. Finalmente, el formato de la cinta es de 35 milímetros.
Pese a la gran producción, guión y participación de los grandes actores de la cinta, obtuvo una sola nominación en el Festival Internacional de Cine en El Cairo en el año 1998. La cual no consiguió por calificación y votación de los expertos, pero, sin embargo, la acogida por parte del público se vio bien reconocida por el argumento y resumen de la obra original.
Así es, y algo que corrobora lo anterior son las cifras. Pues los portales especializados en crítica y reconocimiento como IMDb le dieron una puntuación de 7.4 sobre 10, Film Affinity por su parte 6.9 sobre 10, mientras que los usuarios de SenCine la puntuaron con 3.4 sobre 5, mientras que Rotten Tomatoes reportó un 76% de los críticos que compartieron reseñas positivas sobre esta cinta.
Bueno, y finalmente les contamos que esta película logró recaudar 14 millones de dólares a nivel mundial. Y como dato curioso, les compartimos que para la realización de esta producción se tuvo la participación de más de 60 actores, esto entre principales y secundarios. Hablemos que esto va fuera del personal de apoyo y logístico. Este factor, de una u otra manera, incrementó el presupuesto inicial de la cinta.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, seguimos en Soundtrack. Ahora escuchemos el top 5 sobre la película Los Miserables. Top número 5.
La ciudad donde Jean Valjean prospera y se convierte en alcalde existe en la vida real y se llama Montreuil-sur-Mer, una comuna francesa situada en el departamento de Paso-Calais. En algunas traducciones de los libros transcribieron el nombre de la ciudad como M-sur-M, por lo cual el dato real de dicha ciudad fue ignorado por bastante tiempo.
Top número 4.
En la película, el pueblo donde vive Jean Valjean se llama Bigot. Dicho nombre resulta de una composición y mezcla de las primeras y últimas sílabas de Víctor Hugo, el autor de Los Miserables.
Top número 3.
Inicialmente, la banda sonora estaba a cargo del libanés Gabriel Jaret, pero no tenía una buena relación con el director Billy August, por lo que fue reemplazado por Basil Poledoris, quien asumió el reto de crear la partitura completa, pese a que tenía el tiempo limitado para dicha labor. Cuando se estrenó la película, algunos carteles aún referían a Jaret como compositor y no a Poledoris.
Top número 2.
En la película se puede apreciar que Fantine, Uma Thurman, y Cosette, Claire Danes, son morenas, de cabello castaño, pese a que en la novela y en la vida real son rubias naturales, sin duda un detalle insospechado.
Top número 1.
En el tráiler y en varias galerías de producción se encuentran fotos de Jean Valjean cayendo de rodillas y rompiendo lo que parecen ser sus documentos. Lo curioso es que dicha escena no aparece en ninguna parte de la película.
En Soundtrack.
Las voces cuentan.
Bueno, y a continuación conoceremos las opiniones que tienen algunos de nuestros oyentes sobre esta película en Las Voces Cuentan.
La opinión que tengo con respecto a la película de Los Miserables, en cuanto a la parte técnica, en cuanto a su ambientación, en cuanto a sus vestuarios, en cuanto a sus tomas, me pareció que está tan bien estructurada. Es una película que muestra realmente toda la parte real de aquella época en la Europa antigua. Muestra claramente la diferenciación de clases, el rol de cada persona, incluso los niños abandonados, la muerte, la enfermedad, la falta de oportunidades, también la injusticia. En cuanto a la musicalización, excelente musicalización. Creo que la música aporta demasiado a lo que hace un film y te transporta a lo que en ese momento se está viviendo o lo que el cineasta quiere expresar. Te transporta en el momento de gloria, en el momento de tristeza, en el momento de angustia, realmente te transporta a esa realidad que quieren evidenciar en el film. En cuanto a la trama, me pareció una trama muy interesante, bonita, me pareció como tan esperanzadora. También veo que como esos pequeños momentos de redención, esos pequeños espacios de redención pueden cambiar la vida de una persona. Solamente un acto de amor bastó para que cambiaran la vida de este malandro, de esta persona tan mala. El amor del cardenal pudo cambiar todo ese odio de esos 19 años en unas canteras con tan solo decirle: yo creo en ti. Y ese amor y ese cariño y esa forma de cambiar su vida fue algo maravilloso porque le permitió realmente hacer una nueva persona. Le permitió empezar a creer en él, a crecer. Todo ese sufrimiento y todo ese amor reflejado en ese pequeño acto ayudó a que una persona cambiara la realidad de su vida, y no solamente la realidad propia, que ayudara a cambiar la realidad de muchas personas más a las que ayudó. Me sorprendió el final, yo pensé realmente que iba a ser otro, y ver que esos pequeños actos de amor que había tenido durante tanto tiempo el protagonista con este oficial de la ley, lograron trascender de una forma tan grande que incluso entregara su vida por él, me parece que fue algo muy disidente. Entonces, excelente película, excelente guión, un casting perfecto, excelentes autores. Nada más que decir y agradecer pues por la oportunidad de ver la película y estar en tu programa. Un feliz día, muchas gracias.
Mi nombre es Jason Prieto. De antemano agradecerles el espacio por poder brindar mi opinión referente a la sinopsis de Los Miserables, basada en la obra de Víctor Hugo. Considero que es una película que deja una gran lección de vida y tiene un desenlace muy agradable. Adicional, desde el inicio de la película, como podemos visualizar cuando Van Jack es sentenciado a 19 años de cárcel por robar un pan. Después de esto, esa persona queda libre después de haber pagado su condena y se hospeda en la casa de un obispo, el cual inicialmente lo roba, capturan a Van Jack y lo llevan donde el obispo, donde él no levanta testimonios frente a lo sucedido. Simplemente le da una lección de vida en el cual hace que el pensamiento de Van Jack cambie totalmente y se vuelva un ejemplar para la sociedad, convirtiéndose en un alcalde de un pueblo, generando empleo. Algo muy impactante de esta película que debo destacar es cuando despiden a Fantine, una señora en la cual niega a su hija. Finalmente entra en enfermedad y muere, dejando a esta hija llamada Cosette. Después del desenlace de la película podemos visualizar que Van Jack se hace cargo de Cosette desde aproximadamente los 8 años, y el desenlace de esta película es muy muy buena, dejándonos con un final muy impactante. Considero que es una película para recomendar y que en toda la sinopsis que podemos visualizar es muy entretenida y deja una gran lección de vida.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
El personaje o soundtrack es usted.
Como personaje soundtrack de la semana, tenemos el gusto de presentarles la opinión de Andrés Ospina, músico y psicólogo que nos compartirá su apreciación en torno a la película Los Miserables.
Mi nombre es Andrés Ospina, voy a dar el análisis de la película Los Miserables, que la verdad me pareció una gran película que nos muestra cómo era el mundo hace un par de siglos, cómo Jean Valjean, después de salir de la cárcel, trata de volver a adherirse a la sociedad, pero se le dificulta bastante, ya que él pasó un buen tiempo en la cárcel purgando una condena. Y pues la verdad son patrones de conducta que, a pesar de que lo muestran de hace un par de siglos, no ha cambiado mucho hoy en día. Me parece una gran comparación, ya que estas instituciones como las cárceles, que tienen el objetivo final de rehabilitar, reformar a una persona para que se pueda adherir a la sociedad de nuevo, en realidad no funcionan. Las personas se pueden evidenciar que tienen que adquirir patrones de conducta para su propia supervivencia. Lo que le pasa a Jan, precisamente en la película, cuando sale y tiene que volver a recurrir a robar para poder sobrevivir. Entonces, es algo que también se ve hoy en día, y es mucho más difícil para las personas que purgaron una condena salir y rehabilitarse en la sociedad, ya que si no se les da la oportunidad, tienen que volver a lo que mejor saben hacer para poder sobrevivir. Eso claramente se puede evidenciar dentro de la película, los patrones conductuales que tienen también los policías, que lo tratan a él como un delincuente a pesar de ya haber purgado su condena, a pesar de ya haber pagado por sus delitos. También es algo que se ve mucho hoy en día. Son las personas que custodian este tipo de lugares, no son la verdad una gran ayuda para que las personas de verdad se puedan rehabilitar, ya que son con malos tratos, con insultos que tratan a estas personas, y claramente no ayudan al buen cambio de las personas que de verdad necesitan rehabilitarse. Precisamente se puede ver en la actitud del policía que persigue a Jan todo el tiempo, a pesar de que él ya se rehabilitó de cierta manera y trata de ayudar incluso a más personas. Claramente, como lo decía antes, eso es algo que hoy en día también se puede ver muy fácil, algo que no ha cambiado, algo que no importa si es de primero o de tercer mundo, las personas que entran a una cárcel y salen buscando una nueva oportunidad, no siempre la tienen muy fácil y se les dificulta bastante, porque pues debemos aceptar que muchas personas no podríamos confiar en alguien que haya pasado por prisión, y claramente sería muy difícil darles una nueva oportunidad como le sucede a este personaje. Pues claramente Liam Neeson es una buena opción, y lo fue una buena opción para interpretar a este personaje, ya que él de verdad encarna, hace sentir que como el dolor que este personaje tiene que pasar para poder sobrevivir, para poder estar tranquilo, para poder seguir su vida adelante.
Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tus comentarios y opiniones son muy importantes para nosotros.
En Soundtrack,
los cineastas al día.
Bueno, y el día de hoy les queremos contar que el director Billy August, ganador de 2 Palmas de Oro en Cannes, un Oscar y un Globo de Oro, abrió su propio estudio cinematográfico en Hangzhou, China, en septiembre del 2011. Razón por la cual les queremos recomendar una superproducción del año 2014, titulada Corazón Silencioso. Una cinta que tiene como base el tema ético y sensible como lo es la eutanasia. Esta cinta cuenta la historia de una familia la cual se reúne un fin de semana para dar la despedida a una madre que tiene una enfermedad terminal. Pero en el transcurso de este tiempo suceden cosas que hacen que surjan conflictos del pasado y que se haga más difícil de aceptar esta decisión. Sin duda alguna es un gran recomendado para que conozcan un poco más del trabajo de este gran director.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Hola, mamá.
Hola, bienvenida.
No sabíamos muy bien qué traerte.
No sé, ¿qué se trae a una fiesta como esta?
Si te arrepientes, podemos irnos.
Hola, Dennis.
Dame un abrazo.
Oh, bueno. ¿Por qué le has traído?
Dennis es mi novio.
¿No llamaste llorando la semana pasada porque era moral y emocionalmente como un niño de 8 años?
Puedo esperar fuera.
Sí, mejor, gracias. ¿Crees que durante 2 días podrías dejar de lado tus propios problemas para que mamá pudiera tener su fin de semana?
Sonreír.
¡Patata!
¡Patata!
No podría haber imaginado una última cena mejor.
Salud, Esther.
Y habrá sándwiches para merendar. Y luego os iréis a las 6.
Papá sabe lo que hace y mamá está decidida. Es lo que necesitamos saber.
No dejaré que lo haga.
Aún no me ha enseñado bastante. Yo no sé hacer nada, Jaime.
No puedes estropearlo.
¡No me digas lo que debo hacer!
Hemos hecho lo que podíamos.
¿Tú crees?
Me dan ganas de fumarme un porro. Si a vosotros os apetece.
¿Te sobra un poco de ese hachís?
Tenías razón.
¿Sobre qué?
He cambiado de idea.
¿Qué vamos a hacer?
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.